gracias por haber venido hasta aquí en esta tarde de Cristo, como dice Tania. Hoy la Academia Argentina de Asuntos Nacionales e Internacionales inaugura su nueva denominación. Ayer aprobamos nuestro nuevo estatuto y por eso también inicia más tarde el resto de los años pasados el ciclo de conferencias del año 14. Este año nos hemos ampliado a los temas nacionales también, no solamente los internacionales, habida cuenta de la situación que vive el país y la región. Hemos optado por dedicar algunas charlas iniciales a la situación internacional grave que se está viviendo en Eurasia, pero que tiene un parentesco cercano con los procesos del Gran Medio Oriente que hemos tratado el año pasado. En razón de ello, como ustedes habrán visto en las invitaciones, el tratamiento que le vamos a dar al tema de hoy, Ucrania, Crimea, Sebastopol, Rusia, la NATO, va a enfocarse desde un punto de vista geopolítico. Lo advierto porque la norma entre nosotros es efectuar análisis a través del cristal ideológico, lo cual nos lleva a un astigmatismo muy grande cuando queremos conocer las verdades de los acontecimientos internacionales. La geopolítica es una ciencia nueva que relaciona al poder político con el espacio geográfico en su relación con su vecindario, teniendo como actor central al Estado-Nación. En la Argentina son contados por una mano los hombres que pueden ser designados con el nombre de geopolíticos. Hay muchos profesores de geopolítica que hacen la historia de la ciencia, pero muy pocos que piensan desde la geopolítica al país. Tenemos la suerte de tener en la Academia Argentina de Asuntos Nacionales e Internacionales a un académico de número como Horacio Calderón, que es uno de los pocos, y yo diría el único, especialista de nivel en lo que hace a inteligencia argentina. A veces tenemos que pensar, ¿por qué no hay inteligencia estratégica en la Argentina? ¿O por qué no se ejercita? ¿Por qué no se aprende? La razón es sencilla, porque no hay planeamiento estratégico. El planeamiento estratégico es lo que exige que haya un subsistema de inteligencia estratégica, porque hay que buscar la comprobación del soporte del plan, que son las hipótesis. Y ahí es donde la inteligencia estratégica va a buscar la información, la procesa y la ingresa al planeamiento constante, continuo y dinámico. Muy bien. Horacio Calderón lo hizo desde muy joven, no desde los libros solamente, sino sobre el terreno. Es un hombre que ha vivido en el Magreb, ha vivido en los países del Medio Oriente, ha vivido y ha conocido a los dirigentes y a los grupos dirigentes políticos de esas regiones, que hoy son el eje de la guerra mundial contra terrorista global, que no tiene tratamiento ni siquiera periodístico en la Argentina. La Argentina se niega a pensar en ello, y por ello es muy probable que la guerra vuelva. La planificación de la guerra es para que la guerra no llegue. Es la paradoja de la guerra, de la planificación estratégica. Ahora, quienes no prevén, se llevan por delante la desgracia, como dice la filosofía de Lichín. Por eso es que le hemos encomendado esta esta misión a Horacio Calderón, un conocedor del terreno, un conocedor de la caracterización sociológica de ese ámbito que está en el límite de lo que es Oriente con Occidente, un Oriente que está en ascenso y un Occidente que está en decadencia, tal como lo planteó a principios del siglo pasado Oswald Spengler. Hay que recordar que este pensador, cuando estaba defendiendo su tesis doctoral, la decadencia de Occidente, fue criticado por el tribunal de tesis porque era muy pobre la bibliografía que había ingresado en su trabajo. Y se puso de pie, abrió las ventanas y le pidió a los profesores que miraran lo que él había tomado como bibliografía. Una situación real en curso que a veces los ojos no ven. Y es lo que dice justamente en el Principito Saint-Exupéry. Lo esencial no se ve con los ojos. Hay que tener sensores para entrar en la profundidad de esos problemas. Confiamos en los sensores de Horacio Calderón. Así que, Horacio, te escuchamos.
Muchas gracias. Bueno, cada vez que el amigo general, doctor Heriberto Auwell, hace una presentación, uno tiene que hacer una conferencia basada en la maestría de él al exponer este tipo de problemas. Realmente da gusto escucharlo y uno realmente aprende muchísimo de sus escritos, de él, las conferencias que da, de las presentaciones, etcétera. Así que yo me siento, Heriberto, realmente muy honrado, como siempre, de poder exponer en esta academia, que es una continuación de la anterior, pero que, como bien has comentado, va a abarcar también los problemas nacionales. Yo siempre digo que para no ser opinólogo sobre la situación concreta de un conflicto, porque ya no estamos hablando de un país, se debe conocer en profundidad la historia y la geografía del país o de la región en cuestión. Ucrania está más allá de lo que es mi expertise, que es Medio Oriente y África del Norte. Y mi especialidad, que es la del terrorismo islamista. Pero desde muy chico, y gracias a mi padre, que ha sido uno de los hombres más cultos de la Armada, yo aprendí a conocer realmente lo que era el mundo. Yo leía Clarín, porque recuerdo que creo que la prensa estaba clausurada, y La Nación cuando tenía 6 años. Y mi padre me iba explicando prácticamente qué era cada una de esas cosas que yo estaba realmente viendo. Entonces, así que esta es una introducción a Ucrania, ¿no? Que yo no tenía ni 13 o 14 años, en esa época no había internet, había diarios solamente, yo tenía carpetas donde iba coleccionando artículos de diarios y de revistas que me facilitaba mi padre, oficial de la Armada, entre ellos el famoso manual de informaciones del ejército, que era realmente muy interesante, y yo creo que tenía 13 o 14 años y me había convertido en un especialista en la KGB soviética. Cosa que uno con el tiempo después, obviamente, se va dedicando a otras cosas. Era un mini, por la edad y por el tamaño, un mini sovietólogo. Siempre ayudado, como he dicho, por mi padre. Ya muy joven, teniendo, y eso se refiere siempre a esto, teniendo 19 años, yo publiqué mi primer artículo justamente sobre lo que era el comunismo soviético, que salió en forma de carta, pero muy extenso, en el diario de La Nación. Yo creo que debe haber sido en el año 1974, no me acuerdo, era realmente muy, muy joven. Y a raíz de eso, a raíz de los escritos, que siempre estaban relacionados con el comunismo soviético, que era lo que yo realmente había aprendido con mi padre, que además mi padre no era tampoco un anticomunista furibundo, era un oficial de la Armada, era radical, como decía, radical del pueblo, irigoyenista, del pueblo en el sentido para hacer la división con Frondizi. Y yo me relacioné al volver de la base naval de Puerto Belgrano, que para nosotros era como una especie de glóbulo, ¿no? Al hacer el aterrizaje en Buenos Aires, tuve muchísimos contactos con jóvenes pertenecientes a las familias de las llamadas naciones cautivas de Europa. A través de ellos, yo por supuesto pude conocer la historia, las costumbres de Croacia, de Ucrania, bueno, de todos los países que realmente estaban en la órbita soviética, y sobre todo aquellos países que de alguna manera tenían alguna vinculación, como el caso de Polonia, con la Iglesia Católica o con la religión católica, a pesar, por supuesto, de las persecuciones que sufrieron de parte de este régimen aberrante que reinó en la Unión Soviética a partir de la Revolución Bolchevique hasta la caída del Muro de Berlín. He tenido también la oportunidad, yo viví en Europa desde el año 2002 al 2005 como huésped en la Santa Sede, y me he dedicado mucho en ese momento, no solamente a continuar mis estudios, sino a organizar la biblioteca religiosa de sacerdotes que estudiaban en ese momento sus licenciaturas o para las licenciaturas en distintas, por supuesto, disciplinas que tenían todas que ver con su misión, y además doctorados, por supuesto, las universidades pontificias, etcétera. Entre esos sacerdotes había una importante cantidad de miembros de la Iglesia greco-católica, de rito bizantino, ucranianos, que además ellos tienen en este momento congregaciones en la región occidental de Ucrania en el presente. O sea que a todos esos estudios que yo había realizado con mi padre, los pude conectar con una realidad de lo que es Ucrania hoy, o lo que era Ucrania desde que yo aterricé en Europa en el año 2002 hasta el 2005, que realmente me permite, tener un gran picture, como se dice en inglés, como una especie de gran fotografía de lo que es este enorme, enorme y muy sufrido país. Yo organicé para ellos también, porque no tenían esa asistencia, un sistema de asistencia social, para que los sacerdotes justamente tuvieran algún tipo de ayuda si se enfermaban, porque uno llegaba a enfermarse y nadie se enteraba, etcétera. Organicé toda esta cuestión. Y el trato con estos sacerdotes y seminaristas procedentes de Ucrania me pudo dar realmente una sensación profunda de hasta qué punto la etapa comunista, que era la que ellos de alguna manera vivieron en su postrimería, porque eran, estoy hablando del año 2002, había sacerdotes de 25 años, 25, 26, 27 años, específicamente ucranianos, que por ejemplo ellos no estaban acostumbrados a que se enfermaban, que alguien los cuidara, que alguien les acercara, por ejemplo, medicamentos. ¿Por qué? Porque los padres les habían enseñado que frente al régimen opresivo del comunismo en su país, ellos no podían mostrar ningún tipo de debilidad, ¿no? Eso como para darse un poco una idea de lo que es el alma del pueblo ucraniano, que además, ustedes sabrán, sufrió dos grandes hambrunas, una alrededor de la época de la década del 20 y una en la década de los años 30. En la primera murieron 1 millón de personas, y la segunda, que algunos calculan que 4 y 5, incluyendo por supuesto gente procedente de Rusia, ¿no? De lo que es la Rusia actual. Pero comenzando un poco entonces, luego de esta introducción, para poder comprender qué sucede en Ucrania, hay que remontarse a la historia. hasta la prehistoria de Ucrania, porque Ucrania, claro, no es como la Argentina, es un país que no es demasiado conocido. Acá lo conocemos porque han existido justamente grupos de exilados ucranianos, como los hubo croatas, etcétera, de distintas posiciones políticas, pero obviamente todos perseguidos por el régimen comunista soviético, del cual poco o nada realmente ha quedado en Rusia en este momento. Y Ucrania no es la Argentina. Ucrania es un país que desde su prehistoria, digamos la edad neolítica, ha sufrido la presencia de migraciones de todo tipo, comenzando por los griegos, que se expandieron hasta la costa de lo que es el Mar Negro, y una sucesiva oleada de pueblos, que sería pero larguísimo enumerar por problemas técnicos, no hemos podido traer un cañón para poder proyectar diapositivas con mapas, pero eso también haría todo un poco más largo y más difícil de resumir. Un país que sufrió, por ejemplo, siempre dividido en dos o tres regiones, una región esteparia boscosa, que ha estado ocupado por distintos pueblos, la región específicamente oriental ocupada por otros, y así sucesivamente tuvieron inclusive el primer reino eslavo en la ciudad de Kiev, que se llamaba la Rus de Kiev. La Rus de Kiev, esto por supuesto, si yo tengo que resumir la historia de Ucrania completa, estaremos acá 3 horas, y no se trata de eso. Pero la Rus de Kiev es muy interesante porque ahí se funda el primer estado eslavo. Por una tribu rusa cuyo origen hoy también está discutido, a pesar de que obviamente los elementos de esas migraciones fueron eslavizados, y así quedaron hasta el presente, porque no hay que olvidar que a los rusos de ese entonces se los creía, o se los cree aún ahora, según quienes sean los que analicen la historia, descendientes de los antiguos vikingos, que de alguna manera reinaron durante muchísimo tiempo, específicamente en algunas de las regiones de Ucrania. Uno no puede hablar de Ucrania, de la Ucrania histórica, como está en el mapa hoy, pero uno puede ir comprendiendo de qué manera este país sufrió sucesivamente la presencia de tribus, porque eran tribus extranjeras, la tribu esta tremenda de los tártaros y de los mongoles que destruyeron Kiev, pero remitiéndome a lo que acababa de comentar, al primero estado eslavo fundado por los rus. Por eso se le dice, tiene varias traducciones, el estado de Kievan Rus, en castellano la Rus de Kiev. Esa Rus de Kiev fue fundada por Oleg el Grande, pero lo interesante del caso es que el segundo monarca, porque esto perteneció a una dinastía, el segundo monarca fue nada menos que Vladimiro I, San Vladimiro I, ¿no? Que tuvo realmente una época de oro en esta región desde el primer día de su reinado hasta que dejó de serlo. Luego, lamentablemente, como sucede en estos casos, lo hemos visto con la historia del Sacro Imperio Romano Germánico, etcétera, sus hijos se dividieron, los hijos de él, o sea, nietos, se dividieron el imperio y comenzaron a guerrear entre ellos, hasta que a su vez fueron ellos asimismo diezmados por invasiones de pueblos de origen túrquico, de lengua túrquica, otros de linaje iraní, ¿no? Como los avaros. Uno habla del imperio de los avaros, y si no es historiador de Ucrania, no se sabe que fueron los avaros. Es más, ni siquiera, como ocurre con los vascos, se puede determinar claramente el linaje, como sucede hoy, que los dirigentes de Ucrania, de Bielorrusia, y de Rusia se disputan a ver qué país de los tres dio origen al otro, ¿no? O sea, eso está, por supuesto, sometido a mucho tipo de controversia, ¿no? Porque cada escuela académica tiene su posición al respecto. Ucrania es un país que sufrió a través de toda la historia, yo creo que es un país que si tiene los problemas actuales es porque además nunca tuvo la oportunidad, salvo cortos periodos, de gobernarse a sí mismo. Lo vimos en la etapa previa a la Primera Guerra Mundial, a la etapa interguerras, a la etapa de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, y que quedó, por supuesto, en manos de la esfera de influencia del comunismo soviético. Hasta que la caída del muro de Berlín comienza a qué? Comienza a permitir una apertura de Ucrania hasta que se convierte realmente en una república soberana e independiente. Hay que tener en cuenta, hay un dato muy importante, porque obviamente todo este conflicto tiene actores regionales, tiene actores extrarregionales, tiene actores globales, que como el caso de Estados Unidos y sus aliados europeos por un lado y con Rusia principalmente por el otro, bueno, impactan geopolíticamente en las decisiones que se toman en este país. Lo que sucede con el caso de Crimea, que tiene además su historia aparte, ¿no? Tampoco una historia diferente a la que tuvo Ucrania. Ustedes, si yo mostrara, por ejemplo, tengo mapas en PowerPoint, ¿no? Siglo X, siglo XI, siglo XII, siglo XIII, uno ve la dinámica de cómo han cambiado los diferentes reinos que sometieron a Ucrania, que tuvieron bajo su órbita al territorio actual de Ucrania. El Gran Ducado, por ejemplo, el caso de Polonia, en Polonia llega el momento que se divide Ucrania en dos partes, la región occidental y la región occidental. Nikita Khrushchev, que como todos sabemos fue presidente de la Unión Soviética, era de origen ucraniano. Y en un primer momento él trató de rescatar las costumbres, la historia y la lengua, porque la lengua ucraniana propiamente dicha estaba prohibida. Fue prohibida durante una larga etapa, pero luego por presión de otros medios, de otros, por supuesto, miembros prominentes del presidium soviético, fue endureciendo la situación del país, que ya de por sí era bastante calamitosa desde el punto de vista económico y social, ¿no? O sea, no es fácil para un país, puede ser muy fácil perder millones de personas en una guerra, y eso ocurrió en la primera y en la segunda. Pero lo que sí es muy cruel realmente es que un país que produce alimentos haya tenido nada menos que varios millones de personas, inclusive algunas de origen ruso, muertas por hambruna, ¿no? No tenían para comer. De manera tal que es un pueblo, bajo ese punto de vista, extremadamente sufrido. Pero, es decir, a lo largo de los distintos gobiernos soviéticos, para explicarlo más o menos de manera clara, se fue rusificando a Ucrania. Es decir, tanto Nikita Khrushchev como algunos sucesores, ¿qué hicieron? Trataron de cooptar, de penetrar culturalmente, aliándose a estos pueblos de la periferia, de lo que fue, como todos sabemos, el núcleo, el centro de gravedad de la actual Rusia, que es el antiguo ducado o principado de Moscovia, se lo conoce de las dos maneras, que es, y sigue siendo hoy, el centro de gravedad de la seguridad nacional de Rusia, que eso hay que entenderlo, y que cualquier tipo de amenaza que se pueda generar cerca de lo que es este centro de gravedad, que por otra parte está en Moscú es considerado a largo plazo una amenaza existencial, por razones que los rusos tienen muchísimas bases para justificar, como fueron las invasiones de Napoleón Bonaparte y de Adolfo Hitler. Cuando se debe recordar, quienes lean a lo mejor o hagan análisis de historia de esos tiempos, tanto de la época napoleónica como de la época de Adolfo Hitler, nadie imaginaba que Napoleón Bonaparte iba a poder reunir una fuerza militar lo suficientemente poderosa como para atreverse a atacar a Rusia. Lo hizo. Tampoco en 1933 nadie podía sospechar que Adolfo Hitler podía, eventualmente, además que había luego el famoso pacto con Stalin, el pacto Ribbentrop-Molotov, que podía realmente iniciar una invasión a este país. Entonces, ¿qué sucede? También actualmente todo el mundo enfoca las críticas en la persona de Putin. Quienes lideran Rusia, a pesar de la enorme división de clanes que hay entre los civilikis, que son tal vez los más abiertos a Occidente, y el resto, que en realidad lidera Putin, que están más vinculados a lo que se llamaría la doctrina de seguridad nacional. Para ellos, la doctrina del año 2010, que eso es muy importante, ven que lo que se está haciendo por parte de Occidente y por parte de la Alianza Militar, sobre todo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, es cercar al país, o sea, al centro de gravedad de Rusia, al cual he hecho referencia, avanzando sobre los casilleros que la antigua Unión Soviética tuvo como su esfera de influencia a partir de los acuerdos de Yalta y Teherán anteriores a la finalización de la guerra que todos ustedes conocen. Pero esto no es una cuestión de orden ideológico, como muy bien lo acaba de comentar, de mencionar General Auel. Esto es una cuestión de orden geopolítico, aunque hay que reconocer que hoy día, en el siglo XXI, algunos geopolitólogos notables, globalistas, piensan que es un término un tanto claustrofóbico, porque dice que el impacto de los medios de comunicación es de tal intensidad que lo que ocurre en un lugar del planeta impacta en el resto del mundo prácticamente en tiempo real y muchas veces torciendo la mano a quienes están gobernando en algunos de los países que forman parte de algunos de los conflictos que estamos viendo en este momento, ¿no? De todos los de las regiones prácticamente incendiadas. Entonces, la situación actual, la crisis actual, tiene, obviamente, yo creo, dos grandes bandos, para llamarlos de alguna manera, muy definidos. Uno de ellos está liderado por Estados Unidos. Estados Unidos es un país que, si bien no es, desde el punto de vista de las ciencias políticas, digno de una definición como una especie de país colonial o de imperio colonial, de hecho, por la enorme cantidad de tropas, de bases, de flotas que le permiten dominar todos los mares, el aire, tierra, ciberespacio, etcétera, podríamos decir que, si bien no es una potencia colonial desde el punto de vista tradicional, sí lo es, de hecho, porque ellos le llaman la necesidad de una presencia para mantener la estabilidad en países donde hay conflictos, donde puede haber conflictos, pero todos nosotros hemos visto cómo y de qué manera Estados Unidos ha roto los equilibrios estratégicos que existían en muchos casos, el caso de Irán, el caso de Irak, etcétera, diseñado por quienes, por los ingleses, prácticamente a principios del siglo pasado, porque el diseño de Irak fue hecho por una mujer extremadamente inteligente, muy poco conocida, Gertrudis Bell, traduciéndolo un poco a castellano, que era una coetánea de Lawrence de Arabia, a quien conoció. No se la conoce. Esa mujer, que pertenecía a un agente del Foreign Office, con varios títulos, se pensó que era amante del famoso rey Faisal, fue la que diseñó Irak. Con esto no quiero distraerme del tema central. Diseñó Irak para que las partes constitutivas de ese Estado, lo dice ella, en su proyecto, en su propuesta, al Foreign Office, no pudieran nunca ponerse de acuerdo. Entonces puso bajo un mismo Estado, ¿a qué? A un norte kurdo, un centro sunita, no demasiado agraciado por el petróleo, y un sur chiita, que decía que había que tenerlo bajo control, no vaya a ser que el día de mañana se les ocurra fundar un Estado teocrático. Eso dijeron los ingleses en 1918. Y esa situación se ha conservado hasta el momento del ataque militar contra Irak, basado en acusaciones que nunca se pudieron probar sobre existencia de armas de destrucción masiva en este país, que habían sido destruidas, pero hay que aclarar, sin una correspondiente certificación, porque Saddam Hussein, cuya familia yo conocí y con cuyo régimen tuve una relación bastante estrecha hasta prácticamente su caída, pensaban que no decir la verdad sobre eso constituía una carta de disuasión. De hecho, entonces, Estados Unidos, en cabeza, con el famoso grupo de las Azores, Gran Bretaña y España, una intervención que rompe el equilibrio histórico entre árabes y persas, obviamente liderados por un lado por el régimen basista iraquí, laico, y el régimen imanista iraní, que pertenece a una rama diferente del Islam. Todos sabemos que Irak estaba gobernado por una minoría sunita, pero que la mayoría del país era chiita. Bueno, estas cuestiones fueron quebradas por las intervenciones de los Estados Unidos. Entonces, lo importante del caso, antes de desembocar de lleno en el tema de Ucrania, es que Estados Unidos se convierte en un factor, de disuasión o de equilibrio para que no se generen más conflictos, en tanto y en cuanto ese equilibrio convenga a sus intereses personales, a los intereses, por supuesto, de sus nacionales, perdón, o individuales en cuanto a país. Quienes piensen que Estados Unidos tiene rival a lo largo de este siglo, se equivoca. Por mi modesta opinión, obviamente no voy a llegar ni mucho menos a ese momento para decir me equivoqué o no me equivoqué en esto. Para que ustedes tengan una idea, el poder militar de los Estados Unidos equivale, el poder de fuego, llamémosle de fuego de alguna manera, el poder bélico, equivale al de los 20 países que lo siguen. Y el presupuesto de defensa de los Estados Unidos, alguno me podrá corregir, será un país más, un país menos, equivale a los 10 países que lo siguen en poder militar, incluyendo a China. Entonces, la conclusión mía es que acá estamos frente a la finalización, esto lo dije hace varios años acá, creo que fue en el año 2011, a la finalización de un ciclo histórico que tiene varias características que obviamente se pueden exponer bajo una pregunta o algo, acompañados de un cambio generacional. Mucho ocurrió en estos tiempos. No solamente hablemos de la crisis financiera, acá vemos el resurgimiento, por ejemplo, del antiguo Imperio Otomano con otras claves. Ya dejó de ser la Turquía laica de Mustafa Kemal Atatürk para convertirse en una Turquía liderada por una corriente islamista llamada moderada, Y por otro lado, con otras claves, por supuesto, porque obviamente, si bien Turquía pretende geopolíticamente reinar en sus antiguas colonias árabes, yo creo que también se están equivocando, porque los árabes tienen un recuerdo bastante certero de lo que sufrieron durante todos esos siglos de dominio otomano. Y otro imperio que obviamente resurge, que está resurgiendo, también con otras claves, es el imperio persa. Porque Estados Unidos, aunque sea con fuegos artificiales en el medio, ya tiene, salvo que ocurra una cuestión imponderable, ya tiene cerrado un acuerdo estratégico con Irán. O sea, no es que esto se está negociando, ya está todo negociado. Lo que falta es, a ver, ¿qué van a hacer? No tanto con la cuestión nuclear, sino qué van a hacer con el reparto de esferas de influencia que Irán pretende en este momento para el Medio Oriente. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Pero ya es un pacto cerrado. Es decir, que si las tendencias actuales, que son tendencias pesadas, continúan su curso, lo hemos visto con el cambio de marcha que hubo en la crisis de Siria, una crisis fomentada por Estados Unidos, entre otros aliados, por Turquía, porque hay países que nunca moverían sus piezas de tal manera como lo hicieron si no fuera con el aval de las grandes potencias. Con intereses en la región, con intereses en los recursos naturales de la región, que para mí son un medio, porque lo más importante para mi punto de vista es el posicionamiento geopolítico para el mundo del futuro. Es un poco la inteligencia estratégica a la cual se ha hecho referencia el general Auel. O sea que estas son cuestiones que hay que tenerlas realmente muy en cuenta, porque yo veo un Medio Oriente dividido, con Irán por un lado como hegemón y por el otro lado una especie de troupe compuesta por el resto de países liderados por Arabia Saudita, que en este momento opera secretamente con Israel frente a lo que entienden es un peligro común. Entonces, yo he querido plantear esto, este tipo de actitudes, porque al que no conoce bien la cuestión de Ucrania, yo sé que acá es un auditorio muy culto, por lo general, no se podría desarrollar sin este tipo de ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Acá hay dos grandes bandos. Este bando liderado por Estados Unidos, que como acabo de comentar, tiene un poder militar que no tiene prácticamente oponente posible, si es que Estados Unidos considera como una estrategia, de su política global o de su política regional, determinar que para defender a Ucrania ellos tienen que ir a la guerra con Rusia. Entonces, esa hipótesis de conflicto o hipótesis de guerra, Estados Unidos no la tiene en este momento. Y es por eso que además la Unión Europea y la Organización del Tratado del Atlántico Norte está formada por países que tienen intereses muy ligados a Rusia, al punto tal que Francia, que obviamente no es de los que más simpatiza con Vladimir Putin, ha confirmado que le vende dos buques, por supuesto de última generación, Mistral, clase Mistral, de asalto anfibio, que no es solamente un porte helicóptero, como dicen los periodistas acá, que no entienden nada de esto, es un buque que les permite llevar helicópteros, les permite llevar tanques, les permite llevar armamento, etcétera. Le van a dar a Rusia las plataformas necesarias para proyectar poder allá donde los rusos quieran. Por un lado, Alemania, antes de la crisis financiera, tenía un acuerdo estratégico en marcha con Rusia, que yo creo que no se ha dejado de lado, y que todo lo que hay entre Rusia en este momento, entre Vladimir Putin y Angela Merkel, son fuegos artificiales, porque son países que se necesitan. De manera tal que, si yo, a veces, por televisión, que tengo que bajar un poco a que entienda Doña Rosa, yo lo explico de esa manera, ¿no es cierto? para Occidente, es decir, para Estados Unidos, para Francia, para Gran Bretaña, etcétera, el desafío ruso es un desafío que para ellos es estratégico, pero no es existencial, porque Rusia no afecta la seguridad nacional ni de Alemania, ni de Gran Bretaña, ni de Francia, ni de Estados Unidos. En cambio, para los dirigentes rusos, los avances de las bases occidentales en las esferas de la Unión Soviética, de la antigua Unión Soviética, de lo que es el primer anillo y el segundo anillo, es cierto que circunda a la ex Unión Soviética o al actual, llamémosle, antiguo Principado de Moscovia, como una amenaza a su seguridad nacional hoy y una amenaza existencial tal vez para el mañana, y para eso ellos se están preparando. Pero merced a la rusificación que sufrió Ucrania, que no debe extrañar, porque Ucrania ha sufrido invasiones desde las épocas prehistóricas. Cuando yo hablaba de colonia, estábamos hablando de colonias griegas de la prehistoria, no estábamos hablando de colonias griegas de un momento mucho más de historia moderna, de historia antigua, etcétera. No, estamos hablando de la prehistoria. Obviamente ha sufrido en toda su extensión del este una presencia, desde el punto de vista de la densidad poblacional, mayoritaria de personas de etnia rusa, para llamarla de alguna manera, o ruso parlantes, o ruso hablantes, que en definitiva tampoco se debe tomar como que estas personas son o van a responder todas ellas a los dictados de Moscú. Porque hay muchos en Ucrania que sienten un gran sentimiento hacia Rusia, pero a su vez prefieren una Ucrania unida, soberana, independiente, libre de todas las grandes potencias. No creo que ningún ucraniano, salvo los extremistas de un lado y del otro, quieran una guerra. Entonces, ¿qué sucede? Rusia ya, de alguna manera, perdió los estados bálticos, donde ya los tres estados pertenecen a la organización del Tratado del Atlántico Norte. Por supuesto, Rusia está en condiciones de desestabilizarlos a estos países, pero no de atacarlos militarmente, porque entonces eso sí sería un enorme error. Pero lo que Rusia no va a permitir, y jamás, porque eso sí desataría un conflicto armado, es que se instalen bases militares, por ejemplo, en Ucrania, en Bielorrusia y en algún otro país que es realmente, como dije yo, existencial para ellos, no permitirlo. Es decir, en síntesis, Estados Unidos y las potencias europeas no van a defender a los ucranianos occidentales frente a una invasión de Rusia en la sección, en todo lo que es la región occidental, porque ante esa posibilidad Rusia está en condiciones de invadir la totalidad del territorio de Ucrania. No va a haber y no hay hoy una fuerza militar dispuesta a ir a una guerra en el terreno, y sobre todo Estados Unidos, que distraería, por ejemplo, las razones que fundamentaron esta alianza estratégica que se está incubando con Irán, para enfocarse donde en la región Asia-Pacífico, donde China se presenta como un actor estatal desafiante a los intereses globales de los Estados Unidos. Sin que esto lo convierta a uno en un pro-chino, es una cuestión de resultado de cualquier análisis realista. Entonces, yo creo que Vladimir Putin, que obviamente es una persona que no agrada a nadie, porque es muy difícil que pueda agradar a alguien, es, creo yo, uno de los estadistas más importantes que ha tenido Europa en muchísimo tiempo. Eso hay que tenerlo extremadamente en cuenta. Yo he leído la doctrina militar rusa desde el año 2000 al 2003, las modificaciones que se hicieron, y me he leído Lamento, lo tenía en un PowerPoint con algunos puntos bien reflejados hasta ahora. La doctrina militar rusa del año 2010 es una doctrina que, si bien es militar, el objetivo es exclusivamente de seguridad. O sea, la razón de esa doctrina está apuntada a la seguridad nacional y existencial de Rusia. Y esa doctrina es la que, en definitiva, obliga o va a obligar constitucionalmente a Vladimir Putin y a toda la dirigencia o al liderazgo ruso a enviar tropas, si fuera necesario, a Ucrania, a la Transniestra y a cualquier otro lugar que considerar amenazadas sus minorías. O sea, no hay que tener ningún tipo de duda de que Rusia, en el caso de que hubiera, por ejemplo, un intento de grupos extremistas del Occidente enraizados en esta constelación del llamado movimiento Maidan, que toma el nombre de la plaza, de protestas, etcétera, causaran una masacre en el sector oriental. Y que hubiera un clamor público dentro de Rusia, y bueno, para intervenir. Yo creo que si no se lo obliga a circunstancias extremas, este gran ajedrecista, que además tiene no solamente una experiencia enorme de gobierno, sino que tiene una carrera dentro de la antigua KGB, que es realmente notable, no solamente él, sino el círculo de gente que lo rodea estratégicamente, que le produce, como me habían dicho el general Lauer, inteligencia estratégica. Pero es un gran ajedrecista. Yo lo compararía con Bobby Fischer, no con Gafarov. Es el mejor ajedrecista geopolítico que existe en el mundo contra un occidente que tiene como presidente de los Estados Unidos a un improvisado. Porque tengo que ser muy, muy concreto al respecto. Barack Obama es una persona improvisada y uno ha visto que, independientemente de esa condición de enviado de los últimos tiempos con que se lo recibió en la Casa Blanca, 1,5 millones de personas, él en realidad traicionó todos los principios, casi todos los principios que lo llevaron a la presidencia de los Estados Unidos, con lo cual perdió su base de apoyo. Entonces él, las medidas, o varias de las medidas que ha debido tomar, han sido prácticamente cortadas como si fuera por el equipo asesor de George Bush. Con la diferencia que George Bush parecía un cowboy, casi se vestía como un cowboy, pensaba como un cowboy y actuaba como un cowboy. Barack Obama llegó a la presidencia de los Estados Unidos como la madre Teresa de Calcuta, como un premio Nobel de la Paz, y aunque muchos terroristas se lo merezcan, reparte licencia para matar como si fuera el M de James Bond. Entonces, yo creo que en este juego, que se vincula exclusivamente a la crisis en Ucrania, Rusia juega con las blancas y el resto con las negras. Pero Rusia juega con Bobby Fischer. Obama no tiene ni siquiera un cáfaro que lo asesore. Kissinger ya es demasiado viejo, tampoco sé que él no concuerda demasiado, y Zbigniew Brzezinski, que es un poco el padre espiritual de Barack Obama, bueno, puede tener grandes ideas, un gran estratega, no cabe ninguna duda, pero el enfoque actual de la política internacional mira hacia otro lado. Hoy Vladimir Putin está en China. ¿Para qué está en China? Para negociar un mega acuerdo energético. Ese mega acuerdo energético tiene como objetivo reemplazar los mercados que podía perder en Europa si Europa decidiera cambiar de proveedor de gas. O sea, ya está actuando estratégicamente, al margen de que negociar con los chinos es peor que sacarse toda una dictadura completa sin anestesia. Es tremendo negociar con los chinos. Pero, en definitiva, nosotros estamos viendo algo que yo creo que no conviene a ninguno, ni a China, ni a Rusia, ni a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si Estados Unidos y sus aliados provocan una reacción rusa, que no se limitaría, para mi punto de vista, a Ucrania Oriental, y al mismo tiempo un alineamiento estratégico entre Rusia y China, a lo mejor por un largo tiempo, se expone a que esos dos, ese coloso chino más los rusos, puedan prácticamente, por más poder que tengan, irlos barriendo de la región de Asia-Pacífico. O sea que con esto hay que tener muchísimo cuidado en los cálculos que se hagan en materia de análisis. Hay elecciones el 25 de mayo en Ucrania. Es altamente probable que gane el llamado rey del chocolate, Petro Poroshenko, que es uno de los grandes magnates de Ucrania que se han enriquecido como los nuestros, cuando están en el gobierno, sobre la base de actos de corrupción. Pero resulta que gran parte de estos magnates ucranianos, entre ellos Poroshenko, tienen intereses creados de extrema importancia con Rusia. Yulia Timoshenko, que ha estado presa por razones, por supuesto, vinculadas también a negociados, etcétera, pero ¿por qué? Ella tenía una relación muy estrecha con Vladimir Putin. O sea, ella participó de la Orange Revolution, junto a tantos otros. Pero muchos de esos actores, magnate, porque muchos de ellos son magnates, hoy acaba de organizar una especie de, no de cacerolazo, de bocinazo con auto, en el Oriente, uno de estos magnate del acero. Y fíjense que los partisanos, de alguna manera, los militantes extremistas prorrusos, lo han amenazado con boicotearlo, porque él es un magnate del acero. Pero resulta que no hay que olvidarse que las grandes industrias siderúrgicas de Ucrania están en el Oriente. Y que justamente una de las cuestiones más hábiles que hizo la Unión Soviética durante toda su época fue instalar todo un cordón industrial en Ucrania Oriental. De manera tal que si gana Petro Poroshenko, que para el cual han renunciado ya dos o tres altos personajes como para que pudiera tener más votos, la situación podría llegar a desescalarse. Porque tanto él como otros magnates, incluso uno de los que más lo está apoyando, es un hombre vinculado con el crimen organizado de Ucrania y de Rusia. Lo cual no quiere decir que el gobierno ruso tampoco tenga contacto con el crimen organizado, porque sí lo tiene. Vladimir Putin ha logrado erradicar o al menos controlar a los grupos que estaban realmente influenciando desde la época de Boris Yeltsin, las decisiones de Rusia. Ha logrado, de alguna manera, unificar los clanes. Pero la cuestión es, vuelvo a insistir en esto, es la convicción por parte de Rusia de que la amenaza para ellos es hoy contra la seguridad nacional y a futuro contra su propia existencia. ¿Por qué? Porque todos conocemos a veces el submundo o la trastienda de los negocios internacionales. Lo que sucedió en Kiev, técnicamente, no importa si a uno o a otro le gusta o no le gusta Víctor Yanukovych, ese cambio de gobierno técnicamente fue un golpe de Estado. ¿Por qué fue un golpe de Estado? Porque la Constitución que reinstalaron los mismos dirigentes pro-occidentales de Ucrania prescribe, pero de manera muy concreta, que el presidente solamente puede ser reemplazado o por fallecimiento, o por renuncia, o por juicio político. Eso no existió. Se hizo un proceso de desestabilización de Ucrania, de gobierno de Ucrania, de un presidente prorruso, que impedía que Ucrania pudiera, de alguna manera, alinearse con la Unión Europea, lo cual es un salvavidas de plomo, porque la Unión Europea en este momento es un desastre, está en camino a su desconfiguración, hablando en términos informáticos, sino a su ruptura inmediata, ¿no? Porque hay grandes peligros, sobre todo Italia, ¿no? Italia es el país más complicado en este momento, que no se hable del tema, es uno de los países más complicados, de manera tal que se produce un proceso de desestabilización en el cual se invirtieron, según algunos especialistas, hasta 5.000 millones de dólares para provocar todo esto. Se instala en Kiev un gobierno antirruso. Y ese gobierno antirruso, obviamente, su primer objetivo, ¿cuál es? Entrar a la Unión Europea. El segundo objetivo, ser miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Bueno, a cambio de que, obviamente, de permitir que en su territorio pudiera en un futuro, no hablemos de este momento, de acá 5 años, 10 años, 20 años, bueno, uno no tiene plazos, pues habría que tener una bola de cristal, una base de la OTAN en la frontera con Rusia, colocaría al equipamiento militar que corresponda, sea misiles, lo que fuera, nada menos que a unos pocos centenares de kilómetros de Moscú y de lo que ellos consideran el centro de gravedad histórica de su propia existencia, ¿no? Desde hace siglos hasta el presente. Entonces los escenarios que uno se plantea no son escenarios demasiado complicados. Todo depende si se llega a un acuerdo, para lo cual creo Rusia está presionando, que es lograr, a ver, una especie de finlandización de Ucrania. Es decir, que Ucrania sea un Estado federativo, o un Estado republicano y federal. La Argentina es representativo, republicano y federal en la Constitución, pero de hecho es un país unitario. Bueno, ellos pretenden que Ucrania, hablo de los rusos, sea un país federado y que se respeten las regiones, su cultura, su lengua, etcétera. Y además, y vuelvo a reiterar esto, Rusia no va a permitir que Ucrania caiga en manos de la OTAN o en manos de los Estados Unidos, que trabaja siempre durante los últimos tiempos, como lo hemos visto en el caso de Libia, en el caso de Siria, que no tuvieron empacho en mirar para otro lado cuando entraban grupos vinculados a Al-Qaeda, que en definitiva es la organización que le dio un golpe tremendo en Nueva York, ¿no es cierto?, y con las Torres Gemelas, en Virginia, porque allá están físicamente en Virginia, con el Pentágono, más el otro avión que fue derribado, o lo derribaron sus propios tripulantes. Bueno, ellos han hecho lo imposible para producir un cambio de régimen en Siria. ¿Con qué propósito? Porque uno se explica, incluso, Israel se cree que tiene una posición anti-Siria. Israel, yo creo que tiene terror a que el régimen de Assad caiga en Siria y que en lugar de él pueda generarse un caos al estilo de lo que sucedió en Irak o al estilo de lo que está sucediendo hoy en Libia. Porque hoy en Libia vemos el resultado de lo que uno anticipaba en el año 2003. Cuando uno decía, esta resolución 1973 está diseñada no solamente, no para proteger civiles, que es un pretexto, ni para intervenciones humanitarias, que es otro pretexto, sino para producir un cambio de régimen que no va a ser posible sin el asesinato de Gaddafi. Eso se cumplió. Entonces, lo que uno piensa estratégicamente para el caso de Ucrania es que si la situación no deriva en una neutralización, en la neutralidad de Ucrania, frente a lo que es, a ver, un enfrentamiento entre intereses de Rusia, también de China, los Estados Unidos y sus aliados europeos, que además están divididos entre ellos y que tienen divisiones con los Estados Unidos también. Esto es un tema extremadamente complicado. Bueno, obviamente va a haber un enfrentamiento bélico. Si se llega, que sería lo más razonable, a un acuerdo para garantizar la federalización de Ucrania y la neutralidad de Ucrania frente a un conflicto futuro o a un compromiso con una alianza militar o con otra, bueno, será posible entonces que este país pueda vivir en paz dentro de lo que está sucediendo actualmente en el mundo, ¿no? Entonces, esa es la conclusión. No hay demasiados escenarios. ¿Hay invasión o no hay invasión? Estados Unidos va a hacer por los ucranianos lo mismo que hicieron con los de Georgia y lo mismo que hicieron con los chiitas a los cuales incitaron para que se rebelaran en el sur y fueron masacrados luego por Saddam Hussein. Es decir, nada. Estados Unidos no va a producir en este momento ningún tipo de acción militar contra Rusia porque no puede. Y Ucrania puede, en este momento, estamos hablando de Ucrania occidental, poner en el teatro de operaciones, en el campo de batalla, solamente 6.000 personas, 6.000 soldados en condiciones de combate, ¿no? Que pueden estar endurecidos para, como para enfrentar un combate, cuando Rusia tiene 40.000 en la frontera, se vaya a 10 kilómetros, lo que sea, y otros 40.000 en reserva. O sea, solamente para ese capítulo tiene, por las dudas, 80.000 soldados altamente entrenados, pero equipados con todo lo que sea armamento de última generación, y si bien una invasión sería realmente sangrienta, porque los ucranianos van a luchar, porque es un pueblo luchador, es un pueblo valiente, bueno, será cuestión de, obviamente, de ver cómo evoluciona toda esta situación en futuro inmediato. Pero yo creo que no se limitaría a las repúblicas estas que se han formado, la República Autónoma de Donetsk, sino que avanzarían hasta Kiev mismo, controlarían todo el Dnieper, ocuparían Odessa, con lo cual directamente quedaría Ucrania estrangulada económicamente porque es el principal puerto. Subirían, por supuesto, a través del Dnieper y tomarían o fomentarían la independencia, la sublevación de la Transniestria, que, como todos saben, siempre se informa, es una región separada de Moldavia. Con lo cual, además, estarían en posición, por supuesto, de amenazar también a los países bálticos. Cuando yo digo que en este caso Rusia mueve con las blancas, o Putin mueve con las blancas en este tablero de ajedrez, y que Rusia tiene ganada la batalla de Ucrania, no implica que Rusia tenga ganada la guerra. Porque yo vuelvo a insistir que Estados Unidos es un país con una tremenda capacidad militar, industrial, de todo tipo. Es un imperio. Yo no voy a hablar con el léxico marxista. Es un imperio. Es un imperio político, militar y económico. Todo el mundo está pagando el dólar americano. Y yo no me voy a meter en cuestiones que acá hay varios expertos en economía. Tiene una base monetaria que no tiene respaldo alguno, salvo en la fuerza militar de sus misiles, sus barcos y sus cañones. Ustedes saben que yo no soy ni izquierda ni soy progre, soy realista. De manera tal que yo creo que Rusia va a tener muchos problemas a futuro, pero como esta charla, que espero no haya sido demasiado aburrida, se limita a Ucrania, diría que, señores, en este caso la partida la gana el Bobby Fischer de Rusia, que se llama Vladimir Putin. Muchas gracias por eso.
Bueno, señores, como es habitual en nuestra academia, vamos a abrir un diálogo. Solicito, como siempre, preguntas puntuales, breves, para que varios puedan ejercer su capacidad de pregunta.
Refutando también, cuidado acá.
También. La academia es eso.
¿Con Croacia?
No, Croacia es un tema fuera de otro tema. Ya es Balcanes, ahora estamos con los Balcanes, otro proceso. Hay todo un movimiento en este momento, ¿no? La pregunta es muy buena porque todos los países de la periferia de Ucrania, ¿no? Hungría, hoy hay una cuestión, una noticia de Hungría de último momento. Se están tratando de reacomodar y ver qué hacen frente a una Unión Europea a la cual querían ingresar, pero que está en estado de calamitoso, en estado de calabro. Entonces, además, ellos están mirando a ver qué va a hacer Barack Obama o Angela Merkel o François Hollande frente a una potencial, o invasión rusa o imposición de los intereses de Rusia, que culminarían en la que es la aceptación de una república federal, pero real, no como la Argentina, en Ucrania. Entonces, ¿qué sucede? Todos estos países que han ofrecido sus bases de misiles, antimisiles, que, como no sé si ustedes vieron a un corto de Putin cuando un periodista le pregunta, dígame, presidente, ¿usted piensa que estos sistemas antimisiles que se han levantado en tal o cual país para oponerse a Irán. Y Putin se empezó a reír. Se reía. Dice, mire, sinceramente, he pasado un mal día, pero yo me voy contento a dormir con esa pregunta. Y se seguía riendo, bueno, ahí terminó el reportaje. Es decir, están tratando de ver Hungría, los Balcanes, todos, lo que es Serbia, lo que es el Kosovo actual, porque estos hipócritas de Occidente levantan contra Rusia, y esto yo no defiendo el interés de Rusia, soy realista, contra los argumentos que ellos utilizaron para justificar la segregación de Kosovo de la antigua Serbia, entre otras cuestiones, ¿no? Entonces, buena pregunta, no voy a meter específicamente los Balcanes, porque no nos vamos más, porque me gusta el tema, me gusta muchísimo, pero es así. Hay toda un reacomodamiento, ¿no? Hay gente que está mirando del balcón a ver qué hace Obama, claro, qué hace Obama, qué hace el resto, para ver si entra la Unión Europea, si no entran, y si prestan el territorio para las bases o no. Sí, sí. No, perfecto, sí, yo creo que en realidad se está sosteniendo la Unión Europea. Gracias, doctor Bracalone, por la pregunta.
No, se lo merece.
Muy interesante. Yo creo que está en camino la Unión Europea de desintegrarse. No sé, no sabemos de qué manera, porque obviamente uno está en los laboratorios que toman las decisiones y tampoco tiene contacto con a esos niveles. Es todo puramente especulativo, pero yo creo que hay países que están sufriendo un retroceso en cuanto al espíritu de Maastricht, que bueno, que ellos con esa Europa, recordarás de Heriberto, ese famoso neurodiputado que yo decía que fue a hablar a una institución académica en la cual concurrimos ambos, y que él hablaba de la Unión Europea el año pasado, el anteaño, como si fuera la de 1990, 1991. O sea que si no se ha desmembrado la Unión Europea, o si no se ha ido un miembro, como Grecia, en este momento el país más vulnerable es Italia. Ya los italianos están pensando que tienen cuidado una fuerza política opositora antisistema. Y además, los futuros eurodiputados son euroescépticos o son gente proveniente de movimientos contestatarios en Francia, de corte nacionalista unos, de distinta tenor otros, etcétera, que van a llevar, para mi punto de vista, a un problema muy grave a la Unión Europea. Yo creo que es Europa. La Unión Europea sigue en pie en este momento, es gracias a Alemania, que es el pulmón económico, que además no lo hace, por supuesto, por amor al arte ni por amor al vecino, sino porque es la única forma de poder vender sus productos manufacturados, etcétera, a mercados con dinero de ellos mismos, que a lo mejor devolverán o no dentro de 10, 20, 30 o 40 años. Por eso se está sosteniendo Grecia. Pero en este momento, el talón de Aquiles de la Unión Europea, hoy, aunque parezca mentira, es Italia. Ya están pensando a ellos, si no les convenía mucho más retroceder digamos, a la pre-Unión Europea y manejarse de alguna manera libremente, que permanecer como miembro de la Unión Europea. Si Italia se va, va a haber realmente un problema, yo creo, bastante grave, y yo no sé si nos vamos a ver la famosa Liga Hanseática, porque, como bien explicaba el general Auel, ¿no? La geopolítica destruye las ideologías. Acá algunos que son talentosos, ¿no? Como Robert Kaplan, George Friedman, geopolitólogos que tienen una visión global de lo que sucede en el mundo y uno lo va siguiendo a través de los años y que realmente tienen un grado enorme de acierto en sus anticipos, Bueno, la globalización, como dice acá el doctor Bracaloni, está con un proceso, digamos, más aplacado de lo que se preveía durante un tiempo por estas razones. Pero yo creo que dentro de este proceso de globalización hay un liderazgo indiscutido, hegemónico, y esto no está dicho de manera peyorativa, ¿no? Ustedes saben que yo soy enemigo de la política exterior americana en tanto en cuanto sea vulnere los intereses nacionales de la Argentina. De lo contrario, uno podía opinar o no opinar al respecto, ¿no? Pero el líder mundial, indiscutido, global, el hegemón, es Estados Unidos. Es un imperio, es una palabra que no recuerdo que es geopolitólogo importante, lo saqué, el imperio inevitable. Es Robert Kaplan.
¿Hay otra pregunta?
Esa es la siguiente pregunta. ¿Cuál sería la visión geoestratégica de Putin hacia el futuro? Porque uno puede decir, como usted dice muy bien, es una persona de los más inteligentes que hay en el planeta.
Sí.
Y él tiene una visión, y esto que pasa en Ucrania es una parte de un movimiento más amplio.
No, por supuesto.
Entonces, la pregunta es, ¿qué pasaría? Lo pongo un poco exagerado. ¿Qué pasaría si es un Hitler en potencia? Por ejemplo, digo, porque en este momento le pasa, tiene el canal de gas hacia Europa Occidental que los alimenta. Sí. Está pidiendo, según he oído por ahí, que le paguen la factura de Ucrania de gas, y si no la pagan, porque Ucrania está destrozada y le falta muchísimo dinero, pone como digamos, fuerza, decir, bueno, muchachos, atención, que el gas a ustedes es mío, yo se lo pasa por Rusia. Entonces la pregunta es, ¿qué visión geoestratégica tiene Putin y cuál es el riesgo? Porque digamos, usted lo plantea como él lo ve, él defiende, y él lo ha expresado, defendía no el estalinismo, pero sí la posición como Stalin, como defensor de Rusia.
De la Santa Rusia.
De la Santa Rusia, que no era tan santa. Pero, entonces, ¿cómo ves que Putin hacia el futuro? Por ejemplo, se habla que está hablando con Cuba, con Chávez hablaba en su momento, también tenía su línea, ha provisto armas también acá en América Latina. Entonces, esas piezas no las mueve. No es terreno de influencia de Rusia, digamos, América Latina, por ejemplo.
No. Entonces, coincido con ustedes más. Perdón, quiere terminar
la pregunta es esa, ¿cómo ve la visión de Putin?
Bueno, voy a lo primero, que a lo más interesante. Los tres puntos son el tema del gas. Si yo tengo un vecino que me odia, en este caso, el gobierno ucraniano, que me está comprando el gas, pero que me lo paga con plata que yo mismo le doy, quiere, de alguna manera, no solamente desrusificar la parte de Ucrania, que a lo mejor su derecho tendrían, sino que además facilitar el territorio de Ucrania para que se instalen allí bases que pongan en peligro la seguridad nacional de Rusia, como acabo de comentar. Entonces, fíjese que cuando Yanukovych, antes de ser derrocado, porque fue un derrocamiento, decide irse a la Unión Europea, Rusia les daba, no como les da el Fondo Monetario y todo el resto, les daba 15.000 millones de dólares para que pudieran sostenerse económicamente. Yo creo que la gran jugada de Putin no es invadir Ucrania, es estrangular a Ucrania económicamente. ¿Por qué? Porque estos países europeos que están con la gorra estirada, ¿cierto?, para que le faciliten a ellos su salir del estado caótico que tiene España, tiene 25% desocupados, etcétera. Entonces, conocemos, Italia no quiere saber nada con la Unión Europea, etcétera. Entonces, pretender que Rusia financie un enemigo y encima que le venda gas, que le cortara el gas, sería una cuestión muy delicada si obviamente si Ucrania pagara. Pero encima a precio de descuento. Es como exigirle a la OPEP de los árabes, a la UAPEP, por ejemplo, que le financiara, por ejemplo, a Israel, petróleo, si lo diera con tantos dólares por barril por debajo del Brent o cualquier otro índice que se use, y que este país, bueno, amenazara sus intereses territoriales. Se podría ubicar un montón de ejemplos al respecto, ¿no? Eso con respecto al tema del gas. O sea, evidentemente yo coincido con usted que Rusia va a utilizar el gas como una herramienta, pero también hay muchos proyectos en Europa que están buscando alternativas para justamente quebrar, y muchos derechos tienen también, a quebrar la dependencia de Rusia. Por otra parte, Estados Unidos, todos sabemos, está desarrollando el gas de esquisto, ¿no? El shale gas, el petróleo, también cosas no tradicional, y a lo mejor en 10 años va a tener un grado de autosuficiencia tan importante que va a poder prescindir del petróleo que en este momento están vendiendo los países árabes. O sea, acá hay toda una cuestión extremadamente compleja. Con respecto al futuro de Rusia, por supuesto, yo también estoy analizando la etapa post-Putin. Yo no compararía a Putin con Adolfo Hitler porque son dos personalidades totalmente diferentes. Creo que Putin es un hombre, Hitler es un hombre pasional y Putin es un ajedrecista frío al estilo ruso, pesimista como son todos los rusos, porque el ruso por general es pesimista, ¿no? No es escéptico, tiene una, a lo mejor una composición pesimista, contraria por ejemplo a lo que es el optimismo europeo, el optimismo que tiene a lo mejor el alemán, a pesar de
todo. El doctor Zhivago.
Sí, hay que ver un poco exacto, ¿no? Hay que ver no quería irme al plano cinematográfico, pero más o menos hay que tener en cuenta un poco eso. Y con respecto al tema de Putin es, en este momento, así como Gaddafi fue el líder de una confederación tribal que le delegó el poder durante 40 años, bueno, Vladimir Putin es quien lidera a un conjunto de clanes dentro de Rusia que, si no fuera por él y por su mano dura, estaría matándose entre ellos. Los siviliquis a favor de Occidente, los otros a favor de la cuestión de seguridad nacional. Él, de alguna manera, ha controlado a los magnates rusos que estaban intentando desestabilizarlo, pero el pensamiento de él es que hay un intento para desguazar a Rusia. O sea, la idea que hay, yo le aconsejo, yo se lo puedo mandar al que desee, recibido yo por parte de Estados Unidos. O sea, que no es que yo me estoy remitiendo en esto de la doctrina militar de 2010 por parte de Rusia. Yo lo tengo de la Escuela Superior de Guerra de Estados Unidos. O sea, que yo he tamizado a ver qué verdad hay en todo esto, he comparado con algunos documentos rusos, y ahí está, pero clarísimo, hacia dónde va Rusia, o hacia dónde va a permitir Rusia que cualquier enemigo se le aproxime sin presentarle batalla. Entonces, hoy la batalla de Ucrania la tiene ganada Putin. La batalla de mañana, yo no me juego tanto a favor de Rusia, porque tiene problemas internos políticos y económicos bastante graves, incluyendo la densidad demográfica en disminución, que es pavorosa. De ahí la necesidad del acuerdo con Alemania y con otros países. Pero yo, de alguna manera, concuerdo con lo que usted está diciendo.
Bueno, nosotros tenemos como estilo en la academia que cada una de las exposiciones, como la que acabamos de escuchar de modo brillante por parte de Horacio...
Esa es una idea tuya, que sos muy buen amigo.
No, es así. La consideramos como una pieza de granito que va conformando a la pirámide de un conocimiento dentro del ciclo anual. Esa es la primera. Estamos colocando como primera base un elemento que tiene que ver con la gravedad que tiene en este momento. Ahora, este momento está abarcado por una situación que emerge cuando termina la Guerra Fría. La Guerra Fría es una guerra mundial totalmente distinta a las guerras anteriores. Primero, no había guerras frías. En la Guerra Fría, las dos potencias que están enfrentadas con dos culturas políticas opuestas van creando arsenales QVN de una magnitud tal que empiezan a carcomer a las propias economías, van a los acuerdos SALT, establecen el teléfono rojo, lo cual quiere decir que bajan el nivel de conflicto, porque cuando hay comunicación, el conflicto indudablemente disminuye. Y esto termina con la implosión soviética. Es la primera vez en la historia universal que un imperio implosiona. No fue invadido, se disgregó en dos etapas. La caída del muro, 89, y en el 91 la disgregación de la Unión de las Repúblicas Soviéticas Socialistas, que se independizan. Ahí tenemos el caso de una de las principales componentes de esa unión, Ucrania, con sus llanuras, su tierra humus. Era la pampa argentina colocada ya en el Asia. Por eso, lo que citó reiteradamente el expositor, de las hambrunas, no era porque no producían, sino porque los rusos le sacaban absolutamente todo el producto de sus cosechas. Y el día que se resistieron a entregarlas, entraron las tropas soviéticas, los ucranianos se refugiaron en los bosques y las tropas incendiaron el bosque. Ahí hay 2,5 millones de muertos. Y esto no se olvida. Esto no se olvida en los países. Entonces, frente a esta situación de una guerra fría que estratificó la situación mundial durante 43 años, son los primeros 43 años en que Europa no entró en guerra civil. Europa se destripó a sí misma, se ahorcó con sus propias tripas, se autoflageló en sus guerras civiles. En el próximo mes, voy a estoy pasando unos avisos
por favor.
Parroquiales. En el próximo mes vamos a tratar, porque cumplen 100 años,